Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Si hay un tipo de inversión que se ha situado en el primer plano, sobre todo en este ejercicio tan atípico, es la inversión responsable. Desde hace años venía llamando a las puertas de muchos inversores y la resiliencia mostrada en lo peor de este 2020, unida a los cambios en los intereses de los inversores, pues ha hecho el resto. Vamos a hablar de ello con Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ¿es ya un cambio irreversible entre inversores y gestoras lo de mirar con esos ojos de sostenibilidad a la hora de invertir, ¿no? Ya todo el mundo tiene claro que no retrae rentabilidad, sino que incluso todo lo contrario.
Bueno, todavía todo el mundo no lo tiene claro, todavía no. Yo espero que este año 2020 sea un refuerzo importante para aquellos que pensaban que la inversión responsable, la inversión socialmente responsable o inversión sostenible, pues lastraba rentabilidad. Yo creo que este año es la gran prueba de que no es así. Año muy complejo, con volatilidades históricas como vimos durante el mes de marzo de 2020, con volatilidades incluso superiores a las que vivimos durante la crisis de Lehman allá por septiembre de 2008, ¿no? Y si vemos rentabilidades este año para la inversión responsable comparándola con la inversión tradicional, pues la verdad es que son rentabilidades bastante atractivas, ¿no? Con diferenciales muy, muy sustanciales. Para dar un ejemplo a los oyentes, si cogemos el índice global, el MSCI World, en euros a día de ayer, lleva una rentabilidad, el tradicional, el índice normal, una rentabilidad del 3,7%, que por cierto no está nada mal para lo que ha caído. El que haya invertido en bolsa este año tan complejo, llevar casi un 4 arriba, pues es meritorio. Pero si cogemos su versión ISR, la versión seguramente responsable, esa rentabilidad sería del 7,3%, o sea que 4 puntos y medio por encima, perdón, 3 puntos y medio por encima de la inversión tradicional. Y si luego lo miramos a nivel regional, se cumple el mismo patrón, ¿no? En Norteamérica, el índice MSCI Norteamérica tradicional 7,8% de rentabilidad, la versión ISR 12,25%, o sea, 4 puntos y pico por encima. En Europa, que quizás ha sido el patito feo en este año 2020, posiblemente por el escaso peso que tiene la tecnología en los índices europeos, bueno, pues el MSCI Europa un menos 5 y la versión ISR un menos 2,8. Y por último, dando el salto a emergentes, también se cumple este patrón, ¿no? El índice MSCI Emerging Markets en euros a día de ayer un más 4% y sin embargo su versión ISR un más 12. De tal manera que podemos decir que en todas las regiones mundiales importantes la inversión responsable este año se ha comportado sustancialmente mejor que la inversión tradicional, lo cual es una gran señal y demuestra que momentos complicados este tipo de inversiones, como tú apuntabas, Rocío, es más resiliente, ¿no?
Luego está la inversión de impacto, que supone ir un paso más allá o subir un peldaño en la escalera ESG. Otra cosa es la medición de ese impacto. ¿Se puede ser sostenible sin medir de forma expresa ese impacto que se consigue con esas inversiones?
Bien, aquí hay un debate encima de la mesa que está a la orden del día, ¿no? Hay muchas gestoras que se denominan sostenibles y luego no miden el impacto de una manera clara, ¿no? Para que una gestora o un vehículo de inversión sea realmente sostenible, aparte de decirlo, tiene que demostrarlo. Y para eso hay que medir el impacto de una manera rigurosa y transparente. En nuestro caso, por ejemplo, además de medir lo típico, ¿no?, que es la huella de carbono, o sea, cuánto contamina la compañía en la que invertimos. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestros fondos globales, pues nuestra huella de carbono es 40% menor que la huella de carbono que presenta el MSCI World, ¿no? También podemos medir el consumo de agua, ¿no? Y también, en nuestro caso, pues consumimos un 35% menos de agua. Y si luego vamos a temas sociales como de igualdad de género, pues una manera que se puede medir es la representación femenina que hay en los consejos de administración, que todavía es escasa, pero nuestros fondos son 3 puntos por encima de la media, ¿no? Pero luego hay un tema importante y es utilizar los famosos objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, que son ese PIN circular que llevan tantos políticos, son los objetivos que se quedaron en el año 2015 con vocación para cumplirse en 2030. Entonces lo que hacemos es intentar vincular el beneficio de las compañías en las que invertimos a esos ODS. Por ejemplo, podemos decir que el 30% de nuestro fondo está ligado al cambio climático, que el 20% de nuestro fondo está ligado a mejorar el consumo de agua, que el 15% está ligado a igualdad de género, ese tipo de cosas que muchas gestoras no hacen, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto es clave, es una manera de cerrar el círculo, de decir que eres sostenible, porque además de decirlo, inviertes en compañías que son buenas para el medio ambiente y buenas para la sociedad, pero luego hay que demostrarlo, y aquí la transparencia y el rigor es fundamental, ¿no?
Este año se está hablando mucho del auge de los bonos verdes, pero también se ha acelerado en este ejercicio la llegada de, por ejemplo, los bonos sociales, los bonos ligados a la sostenibilidad o los bonos de transición energética. ¿Esto lo entendemos como un síntoma de maduración, en este caso, del mercado de renta fija ESG?
Sí, todavía queda mucho mucho camino por recorrer, ¿no? Los bonos verdes quizá han sido el primer paso. Hay más de 500.000 millones de euros en emisiones de bonos verdes, pero se están incorporando bonos sociales también, ¿no? Por ejemplo, nosotros íbamos a lanzar un fondo exclusivamente de bonos verdes, pero lo estamos redefiniendo para incluir también bonos sociales, para darle un poco más de abanico, ¿no? Pero efectivamente, que cada vez haya más bonos ligados a aspectos medioambientales y aspectos sociales es una clara muestra de que el mercado es lo que demanda. Y al final las compañías emiten deuda, una tipología de deuda que creen que va a ser apetecible por parte de los inversores. Si cada vez hay más emisiones de bonos sostenibles, de bonos sociales, de bonos verdes, es claramente una muestra de que el apetito de los inversores por ese tipo de emisiones es cada vez más alto. Y eso es una gran señal, sin lugar a dudas.
Ustedes son pioneros en inversión sostenible y también en activismo accionarial. De hecho, están celebrando este año 20 años, ¿no?, de activismo. ¿Qué balance hace de estas dos décadas en este campo?
Sí, la verdad es que BMO aquí ha sido pionera. Este año, como bien apuntaba Rocío, celebramos nuestro 20 aniversario del servicio de engagement, ¿no?, que en castellano traducimos como activismo accionarial, que no es más que un ejercicio de responsabilidad. Como accionistas que somos de las compañías en las que invertimos, aparte de intentar generar rentabilidad para nuestros accionistas, que evidentemente es nuestro principal objetivo, también somos responsables e intentamos mejorar aquellas compañías en las que invertimos en temas sociales y temas medioambientales. Y eso se hace con este diálogo activo, con este engagement, para intentar convencer a las compañías en las que invertimos de que reciclen mejor, de que traten mejor a sus empleados, de que contaminen menos. Porque al final hay una larga. Esto no es una labor de ONG. A la larga, creemos que si las compañías mejoran sus prácticas medioambientales y sus prácticas sociales, van a redundar en un mejor comportamiento en los mercados, por tanto, en una mayor rentabilidad para nuestros inversores, ¿no? Entonces, bueno, pues BMO fue pionera, 20 años haciendo esto. Nos congratula ser los más veteranos en Europa y creemos que esto es clave, ¿no? Y cada vez hay más entidades que se suman a ese tipo de diálogo activo, y la prueba clara es una asociación que se llama el Climate Action 100, que son muchas gestoras unidas para intentar que las compañías en las que invertimos cuiden mejor el medio ambiente. Y la prueba es que compañías como Repsol, compañías como BP, compañías como Shell, este año declararon que iban a ser neutras en emisiones de gas invernadero de aquí al 2050, que se dice pronto, pero que una compañía como Repsol anuncie que va a ser neutral en emisiones de gas invernadero de aquí al 2050, pues claramente es una prueba de que este tipo de actuaciones funcionan, ¿no?
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer y, como siempre, hasta pronto.